8 días vimos este texto, este tema, y vamos a verlo otra vez. Juan 18. Juan 18:33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Vamos a hacer una oración, ¿sí? ¿Nos diriges en una oración, Moy? Por favor.
Te alabamos, bendito Padre misericordioso, porque nos permites recibir en este momento el alimento espiritual. Te rogamos que tu Espíritu le dé sabiduría y las palabras a nuestro hermano para que podamos entenderlas y aplicarlas a nuestra vida.
El reino de Cristo era un reino espiritual, pero Pilato le preguntó acerca de si era rey, y pues como Pilato no entendía las cosas espirituales, pues no entendió la respuesta de Jesús, ¿no? Ese es el problema cuando platica un cristiano con un inconverso sobre las cosas espirituales. Le hablamos a un inconverso y pues no entiende. A Pilato lo único que le importaba eran las cosas de este mundo y no las cosas espirituales. Los judíos sabían que el Mesías vendría a reinar. Eso estaba especificado en el Antiguo Testamento. Pero como los judíos tampoco entendían las cosas espirituales, por eso crucificaron al Mesías. Los judíos tenían el Antiguo Testamento, lo leían, lo estudiaban, pero como no tenían luz espiritual, no entendieron quién era Jesús. Si hubieran entendido quién era Cristo, no lo hubieran crucificado. Por eso Jesús dijo en la cruz: perdónalos porque no saben lo que hacen. En realidad no sabían. Los judíos tuvieron enfrente al Mesías que ellos estaban esperando, pero no lo conocieron, no entendieron, y lo crucificaron. Y lo que son las cosas, hasta la fecha, los judíos siguen esperando al Mesías. Algunos piensan, basándose en Juan 5:46, que los judíos creerán que el anticristo será el Mesías. Este texto, ¿quieren checarlo? Juan 5:46. No, escribí mal el texto. ¿En qué estaba yo pensando? Exactamente, 5:43. Dice: Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. O sea, el que vendrá en su propio nombre será el anticristo. Dice, a ese recibiréis. Entonces, muchos teólogos se basan en este versículo para decirnos que los judíos creerán que el anticristo será el Mesías. Pero el anticristo vendrá en su propio nombre, o vendrá en el nombre de Satanás, ¿no? Aunque no es una cosa que se pueda asegurar que se refiere a eso este versículo, ¿no? Porque si ellos escuchan a un falso maestro, lo reciben como si viniera en el nombre de Dios, pero pues ellos, los falsos maestros vienen en su propio nombre. Pero pues es muy posible que tengan razón, ¿no?, estos teólogos, porque vean cómo dice al empezar el 43, yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Tal vez tengan razón esas personas que los judíos van a creer que el anticristo será el Mesías. Hay unos versículos ahí en Daniel donde dice que los judíos van a creer en el anticristo, y el anticristo los va a traicionar. Hay algunos que piensan que Dios prometió a los judíos un milenio en esta tierra donde Cristo será el rey, Cristo será el Mesías, el que va a gobernar entre ellos, ¿no? Y se basan en Isaías 11, vean este texto. Aquí en este capítulo 11 de Isaías, el profeta está hablando de la venida de Cristo, de la primera venida, ¿sí? Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría. Esto se cumplió precisamente en la persona de Cristo, ¿sí? Todos estos versículos, desde el 1 hasta el 5, hablan del Mesías que vendría, ¿sí? Piensan que el Mesías vendría y que reinaría sobre Israel, ¿no? Pero vean cómo dice en el versículo 1, saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Por qué dice una vara del tronco de Isaí? Acuérdense, Isaí era el padre de... Imagínense que este es un tronco, ¿sí? Un árbol ya cortado, un tronco que ya no da fruto, ¿no? Un tronco que ya está muerto. Pero dice que de ese tronco muerto, dice, saldrá una vara, ¿sí? Y ¿cómo dice después? Y un vástago. Ustedes saben lo que es un vástago, ¿no? Un vástago sale así, una ramita, y empieza a crecer, ¿no? ¿Cómo es que ya estando el tronco muerto empieza a salir el vástago? Nosotros, o algunas personas, le dicen a sus hijos sus vástagos, ¿no? Entonces, de un tronco que ya estaba muerto, porque desde David hasta que apareció Cristo, pues pasaron muchísimos años, ¿no? Y no se veía el rey que Dios había prometido, el rey que iba a venir a reinar eternamente, como vimos los textos hace 8 días, ¿recuerdan? Entonces piensan estas personas que les digo que Cristo vendría y que reinaría en este mundo, ¿sí? Durante 1000 años. ¿Se acuerdan que veíamos el texto de Apocalipsis 20, donde dice que un ángel descendió del cielo con una cadena y ató, dice, y ataría al diablo por 1000 años? O sea, estas personas piensan, los dispensacionalistas piensan, que Cristo va a reinar durante esos 1000 años y que tendrá su trono en Jerusalén. ¿Sí? ¿Tienen todavía Isaías 10 o Isaías 11? Vean cómo dice en el versículo 10, acontecerá en aquel tiempo, o sea, cuando venga el Mesías, que la raíz de Isaí, vean, aquí ya no habla de un tronco, habla de la raíz, dice, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. O sea, dicen estas personas que Cristo va a estar reinando en Jerusalén y que la gente va a ir a Jerusalén a adorarlo. ¿Sí? Asimismo, dice el 11, acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, etc. O sea, que todos los judíos de diferentes naciones que están dispersos, vendrá Cristo y los va a traer hacia sí. ¿Sí? Dice el 12, levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. O sea, ellos piensan que el Mesías va a hacer todo esto y entonces va a empezar un milenio glorioso y que ya después de esos mil años Satanás será suelto. ¿Se acuerdan que vimos en Apocalipsis 20 que Satanás será desatado un poco de tiempo? La diferencia es que nosotros no creemos esas cosas, ¿no? O sea que ya reinando Cristo aquí, ya no va a ser desatado Satanás. Hay muchos debates acerca de eso, ¿no? Acerca del milenio, de cuándo va a ser el milenio. Incluso Spurgeon, ustedes habrán leído algunos de sus sermones, donde él cree que habrá un milenio futuro, donde Cristo estará reinando. Obviamente Spurgeon no era dispensacionalista, o sea, no solamente estos creen en esta idea. Pero vean ustedes en Mateo 21 cómo Cristo ofreció el reino a los israelitas. Mateo 21 ofreció el reino a los israelitas, pero ellos lo rechazaron. Mateo 21, dice en el 33, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la viña es Israel, ¿no? La cercó de vallados, cavó en ella un lagar, edificó una torre, y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, o sea, Dios esperaba que Israel llevara fruto, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Sus siervos son los profetas. Más los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, se hicieron con ellos de la misma manera. Eso es lo que hacían con todos los profetas. Finalmente les envió a su hijo. O sea, Cristo vino hasta después de los profetas, no después de Juan el Bautista. Diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Más los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Lo que hicieron con Jesús. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Pues los labradores estaban obligados a cultivar y a llevar fruto, a producir fruto. Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Esto que está aquí en el versículo 42, Cristo lo sacó del Salmo 118, como ustedes pueden comprobar en sus Biblias. Y dice el 43, vean la conclusión de su parábola. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Vean, el reino de Dios será quitado de vosotros. Vean, ellos no quisieron el reino. Cristo empezó su ministerio diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, él era el rey, que ya estaba presente. Él vino a instituir el reino. El reino fue ofrecido a los judíos, ¿sí? Pero los judíos no quisieron que Cristo reinara en ellos, por eso lo mataron. Entonces dice, el reino de Dios será quitado de vosotros, los judíos, y será dado a gente que produzca los frutos de él, y aquí se refiere a los gentiles. Dice el 44, y el que cayere sobre esta piedra, vean, Cristo es la piedra. ¿Sí? La piedra que desecharon los edificadores, dice, será quebrantado y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, o sea, se refería a ellos. Pero al buscar cómo echarle mano temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Las parábolas no eran fáciles de entender, pero de todos modos ellos entendieron que se estaba refiriendo a ellos, y más le odiaron precisamente por esto. Los judíos supuestamente estaban edificando un edificio espiritual, pero la piedra más importante del edificio la desecharon. La piedra, la que dice, ha venido a ser cabeza del ángulo, es la piedra más importante del edificio. Se cae esa piedra, todo el edificio se viene abajo. Entonces, todo lo que construyeron durante siglos los judíos se vino abajo porque desecharon la piedra más importante. Ahora, comparen lo que estamos leyendo con el Salmo 118. Este es el texto al que hace alusión Jesús acá, 118:22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Quién escribió este texto? Fue el rey David. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que David sabía que Cristo vendría al mundo y sería desechado como Mesías. Eso es algo que Dios le reveló a David. O sea, vean el tronco de Isaí. Conocía perfectamente este salmo, y él sabía que este versículo se aplicaba a él, que él sería desechado. Entonces, David sabía que sus paisanos, los judíos, serían desechados y que los gentiles entrarían en el reino. Ahora, para comprobarlo aún más, vean ustedes en Mateo 10. En el capítulo 10 de Mateo, Cristo está llamando a los apóstoles, o sea, los está llamando al apostolado, y dice en el 5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vean, los invitó a predicar, pero les dijo que no fuera con los gentiles. Primero a los judíos, dice el 7, y yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Vean, les está ofreciendo el reino, les está invitando a creer en el rey, a someterse al rey. Y dice el 8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos. Vean, este derecho, esta autoridad les confirió Dios, a los apóstoles. O sea, como vean el 8, si podían sanar enfermos, si podían limpiar leprosos, si podían resucitar muertos, quiere decir que el reino ya estaba aquí. O sea, le estaban quitando al hombre fuerte armado sus tesoros, las cosas que eran propiedad de Satanás. Entonces, eso demostraba que el reino ya estaba presente. Mateo 10, ahora vean el versículo, no. Mateo 15. Mateo 15, 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea, que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David. Vean, hijo de David es un título mesiánico, ¿sí? O sea, el Mesías sería descendiente de David. Ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Y ven la respuesta de Jesús. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ven, esta mujer no era judía. Por eso no quiso atenderla. Por eso no le contestó cuando ella se dirigió a él. O sea, él estaba predicando con el ejemplo. Si les está diciendo a los apóstoles, vayan y predíquenles nada más a los judíos, él está haciendo lo mismo. Yo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces pueden ustedes ver que los judíos rechazaron este reino. Cristo tenía un especial interés, un primordial interés en que los judíos conocieran el Evangelio primero. Pero conocemos lo que sucedió, lo rechazaron y mataron al Mesías. Acuérdense ustedes que los judíos se jactaban de ser descendientes de Abraham. Dice, nosotros a Abraham tenemos por padre. Y se acuerdan de lo que les dice Jesús. Dice, yo les digo, dice que Dios puede hacer hijos de Abraham aún de las piedras. ¿Se acuerdan de eso? ¿Y saben ustedes quiénes son las piedras? Son los gentiles. O sea, los gentiles tenían el corazón duro como la piedra porque ni siquiera conocían las Escrituras. Pero los judíos, conociéndola, vean lo que fueron capaces de hacer. Vean Mateo 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿qué opinión tienen los hombres acerca de mí? Y ellos dijeron, tú nos dicen que eres Juan el Bautista, ¿no? Que ha resucitado. Otros dicen que Elías, que ha resucitado. Y otros Jeremías, que ha resucitado. O alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros, ustedes, mis discípulos, mis apóstoles, ¿quién dicen que soy yo? O sea, ¿cuál es la opinión que ustedes tienen de mí? Y le respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vean, el Cristo es un título mesiánico. ¿Sí? El Cristo quiere decir, tú eres el ungido de Dios. Tú eres el enviado de Dios para libertar a Israel. Tú eres el Hijo de Dios que está prometido en las Escrituras. Y vean el 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es esto? ¿Qué es lo que no se lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos? El hecho de que Cristo es el Mesías. Entonces, vean, los apóstoles entendieron que Cristo es el Mesías porque el Padre se los reveló, pero los judíos no entendieron eso porque el Padre no se los reveló. Es por eso que no tenemos por qué enojarnos con un inconverso. Por ejemplo, si una persona tiene años leyendo las Escrituras y no es convertido, no tenemos por qué enojarnos con esa persona. Simplemente Dios no le ha querido revelar a Cristo. Si nosotros creemos que Cristo es el Hijo de Dios, si nosotros creemos que Cristo es Dios y lo vemos como tal y nos sometemos a Él como tal, es porque Dios nos ha revelado a Cristo. Esto no se aprende en un instituto bíblico. No se aprende en un seminario, ni se aprende en un pizarrón. Esto es algo que Dios nos revela por su Espíritu Santo y entendemos que Cristo es Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Cuando doblamos nuestras rodillas ante Él. Una persona que no se somete a Cristo, que no obedece a Cristo, simplemente no es salva. Y tenga los conocimientos que tenga. La obediencia es la clave de todo. Por eso le dice aquí Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. La palabra bienaventurado es sinónimo de salvado. Dichoso eres, feliz eres, Simón, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y eso se aplica a todos los cristianos verdaderos. O sea, un cristiano es un cristiano porque Dios le ha revelado a Cristo. Porque entendemos quién es Cristo. En una ocasión yo les comentaba, imagínense que un maestro le dice a uno de sus alumnos en la escuela dominical, un muchachito de unos 12 años, quiere grabar en su mente que Cristo es Dios, y le dice, ¿sabes qué, Juanito? Mira, para de hoy en ocho, yo quiero que me traigas una tarea. Mira, agarra un cuaderno y escribe 100 veces, Jesucristo es Dios, Jesucristo es Dios, Jesucristo es Dios. Y el niño obedece. Escribe 100 veces, Jesucristo es Dios. Entonces, como escribió 100 veces, ¿ya entiende que Cristo es Dios? Esto no se entiende ni por escribirlo 1,000,000 de veces. Esto es algo que Dios nos revela por el Espíritu Santo. Nosotros entendemos que Jesús es el Mesías que vino al mundo, ¿sí? Pero los judíos, que eran los principales interesados en la idea del Mesías, ¿qué fue lo que hicieron con él? Lo llevaron a la cruz y lo mataron. Entonces, si una persona ha de ser salva, será porque Dios le revela esto. Y si no se lo revela, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vean Mateo 16, el versículo 19. Aquí se dirige a Pedro y le dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿A quién se está dirigiendo Cristo aquí? A Pedro. Dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Pero vean lo que dice después de donde menciona las llaves. Dice: y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Vean, ¿esto se aplica a Pedro? ¿Acaso Pedro anduvo atando y anduvo desatando? Esto no se aplica a Pedro, esto se aplica a la iglesia. ¿Cuál fue la primera iglesia cristiana? La que existió en Jerusalén. ¿Quién era el pastor de esa iglesia? Era Jacobo, el medio hermano de Jesús. ¿Sí? Entonces, la tarea de atar y de desatar, o sea, de incluir y de excluir a los miembros, a los que cumplen con los requisitos o a los que no los cumplen, o sea, son incluidos los que cumplen con los requisitos, son excluidos los que no cumplen. O sea, los que son disciplinados, que son excluidos de la membresía, es porque no cumplieron con los requisitos. O sea, la iglesia cristiana tiene autoridad de Cristo para echar fuera a los miembros que no cumplen con lo que deben de cumplir. ¿Sí? O sea, son los que están siendo atados. Entonces, Cristo le confirió esta autoridad, ¿sí?, a Pedro, de llevar las llaves del reino de los cielos. Ahora, ¿cuándo fue cuando se cumplió eso? Acuérdense que lo vimos la vez pasada. Pedro predicando el día de Pentecostés, fueron salvos 3,000 judíos. Entonces, ahí le abrió las llaves, le abrió el reino a los judíos. Y el día cuando fue a predicar en la casa de Cornelio, ¿se acuerdan? Fue salvo Cornelio y todos los que estaban ahí en su casa. Entonces, le abrió la puerta del reino a los gentiles. Entonces, él usó esas llaves tanto en el caso de los judíos como en el caso de los gentiles. Ahora, en esta época, ¿quién tiene las llaves del reino de los cielos? En ese tiempo se las dio a Pedro, pero ahora ¿quién tiene las llaves? La iglesia católica piensa que Pedro está en el cielo y que todas las personas que llegan tienen que tocar en la puerta y sale Pedro con el llavero colgado por la cintura, pero eso es falso. Las llaves del reino de los cielos ahora las tiene la iglesia. ¿Entienden? Las iglesias cristianas son las encargadas de abrir o de cerrar ese reino. Vean qué autoridad tan tremenda le ha conferido Cristo a sus iglesias. Vean, ya leímos hasta qué versículo, 16 hasta el 19. Pero ven la relación que tiene el 20 con el 19. El 20 dice: entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Y dice el 21, desde entonces, esta frase es bien importante, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Desde cuándo empezó Jesús a enseñarles esto? Cuando ellos entendieron que Jesús era el Mesías. ¿Entienden? O sea, cuando ya ubicaron bien todos los apóstoles de qué se trataba el asunto, les empezó a enseñar que tenía que morir en la cruz. O sea, que antes de esto, él todavía no se los decía. O sea, cuando los judíos rechazaron el reino y cuando ellos entendieron, los discípulos, que él era el rey del reino, entonces empezó a enseñarles que tenía que ir a la cruz y morir. Aquí acabamos de ver en qué versículo, en la primera mención de la palabra iglesia. En el 18, vimos el 19, ¿no? Pero vean el 18, Mateo 16, 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Vean, esta palabra, iglesia, es la primera vez que se menciona en el Evangelio de Mateo. O sea, ustedes busquen en la concordancia, y en los primeros 15 capítulos de Mateo no aparece la palabra iglesia. O sea, para los judíos, la palabra iglesia era una palabra misteriosa, ¿sí? O sea, ellos no podían entender bien esa palabra. Entonces, aquí cuando les dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, los apóstoles dirían, ¿de qué está hablando, no? Ahora, ¿se acuerdan ustedes el significado de la palabra iglesia? Bueno, según el griego, se compone de dos palabras, ¿no? La palabra e, que quiere decir fuera de, y la palabra iglesia, que quiere decir que se me olvidó. ¿Dónde lo apunté? Es el problema de llegar a la tercera edad, les digo, mejor plántense ahí. ¿Sí? ¿Lo apunté o no lo apunté? ¿Sí? Los llamados, ¿sí? O sea, la palabra iglesia quiere decir los que son llamados fuera de. Hay algunos que dicen que los judíos del Antiguo Testamento fueron una iglesia, pero la palabra iglesia no existe en el Antiguo Testamento. Los judíos del Antiguo Testamento fueron llamados de Egipto, a salir fuera de ahí para ir a la tierra prometida. Y nosotros, los cristianos, hemos sido llamados para salir fuera del mundo, ¿sí? Y para ser gobernados por Cristo. Ya no es el mundo el que nos gobierna, ya no es el pecado, ya no es Satanás. Ahora hemos sido llamados a salir de este mundo y ahora Cristo es nuestro Rey. Antes obedecíamos al pecado y al diablo y ahora obedecemos a Cristo. Hay algunas personas que creen, vean, en lo que se conoce como iglesia invisible. Vean, esta es una teoría que tienen todas las iglesias reformadas, llamadas reformadas. Dicen ellos que hay tal cosa como una iglesia invisible, aunque la palabra iglesia, la frase iglesia invisible no existe en la Biblia, ¿no? Nosotros entendemos que la palabra iglesia siempre se refiere a una iglesia local. O sea, una iglesia local es una iglesia localizable, una iglesia que se localiza en un lugar determinado, que tiene una dirección específica. Pero la iglesia invisible, ¿de dónde sacaron esta idea a esas personas? Vean, ellos piensan que Dios tiene algunos salvos en la iglesia metodista, otros poquitos en la iglesia presbiteriana, otros poquitos en la iglesia anglicana, otros poquitos incluso en la iglesia católica, algunos dicen. Entonces, todos esos sacados de las diferentes iglesias componen, según ellos, la iglesia invisible. Pero no hay bases bíblicas para creer en esa teoría. Acuérdense ustedes ahí en los primeros capítulos de Apocalipsis, ¿Cómo le dice Cristo a Juan? Escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso, que está en Laodicea, que está en Filadelfia. O sea, en esas ciudades había una iglesia. Escribe al ángel de esa iglesia. Hay mucha controversia acerca de qué quiere decir la palabra ángeles ahí. Muchos dicen que son los pastores, aunque no, algunos no están tan convencidos de eso. Pero vamos a aceptar que es así. Si los hermanos de Yucatán nos escribieran una carta a nosotros, a la iglesia que está aquí en esa, ¿a quién le escribirían la carta? Si se van a dirigir a toda la iglesia, lo más probable es que se van a dirigir la carta a mí, ¿no? y van a poner la dirección, la calle Álamos, número, etcétera. Esa es una iglesia local. La iglesia local está en la calle Álamos, número 351. Pero ¿quién podría escribirle una carta a la iglesia invisible? Una iglesia local tiene oficiales, tiene diáconos, tiene pastores, pero la iglesia invisible no tiene nada de eso. En una iglesia local se reúnen ofrendas, en una iglesia invisible no se pueden reunir. Una iglesia local tiene una asistencia, o crece, o mengua. Una iglesia invisible, ¿cómo? ¿Cómo puedes tú saber eso? ¿Sí? Entonces, la palabra iglesia siempre se refiere bíblicamente a iglesias locales que son visibles. Vean Lucas capítulo 11. Lucas 11:52. ¿Hay de vosotros intérpretes de la ley? Bueno, antes de seguir leyendo, acuérdense ustedes que los intérpretes de la ley eran los expertos, eran los eruditos, eran los teólogos, eran los que se suponía deberían de tener más conocimientos. Pero vean cómo se dirige Cristo a ellos. ¿Hay de vosotros intérpretes de la ley? Porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Cuando dice aquí, habéis quitado la llave de la ciencia, ¿a qué se refiere? Se refiere a la llave de la ciencia, o la llave del conocimiento del Dios verdadero. O sea, ustedes deberían ser expertos en el conocimiento del Dios verdadero. Dice, pero ustedes mismos no entraron, dice. En ese conocimiento, dice, y a los que entraban se lo impidieron. O sea, ni ustedes conocieron al Dios verdadero, ni pudieron hacer que otros conocieran al Dios verdadero. Hace ratito estaba yo escuchando una predicación de Paul Washer, y en una parte él decía esto, y es cierto. Dice, la Iglesia Católica, dice, no predica el Evangelio. Dice, la Iglesia Católica está preocupada por ver cómo le hará para que la gente no se le vaya. Ellos hacen todo lo posible para tener a la gente ahí metida, para que den sus limosnas, porque pues de eso dependen ellos, depende su vida. Dice, no les importa el Evangelio, no les importa la verdad, no les importa la palabra de Dios. Y eso mismo se aplica a los fariseos de aquel tiempo, a los intérpretes de la ley. No les importaba la verdad, les importaba su influencia, el reconocimiento, el aplauso, las alabanzas de la gente, o el dinero que podrían sacar de eso, que las almas. Entonces dice, ustedes que eran los más capacitados supuestamente para conocer al Dios verdadero, ustedes no creyeron en Él, y a los que tenían un deseo sincero de buscar a Dios, simplemente no pudieron ayudarle. Y eso que les está diciendo aquí Cristo a los intérpretes de la ley, se aplica hoy a muchos falsos maestros, que no les importan las almas, que lo único que les importa es su estómago, que ni son salvos ellos, ni pueden conducir a otros a la salvación. O como dice Judas, les prometen libertad a los demás y ellos mismos son esclavos de sus propias concupiscencias. ¿Cómo pueden prometer la salvación a sus oyentes si ellos mismos no son salvos? Ellos no se someten al Rey del Reino, ¿sí? Que es Cristo. No se someten a Él. ¿Cómo tendrán la esperanza de que sus oyentes se sometan a Él? Eso no es posible. Vean 1 de Pedro 2. Vimos hace ratito el texto, antes de leer, déjenme decirles esto. Hace ratito vimos el texto donde le dice Jesús a Pedro, ¿lo leímos? Donde dice, sí, pero antes de eso, cuando le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, Ustedes saben la interpretación que Roma da a ese versículo, que dicen que la roca era Pedro. Pero vean cómo Pedro mismo es el que escribe esta epístola, y vean lo que dice el versículo 4. Acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, es lo que vimos en el Salmo 118. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Sí, los judíos desecharon a Cristo, la piedra viva. Sí, pero para Dios pues, es la piedra más valiosa, la piedra más importante. Sí. Los judíos que leían estos versículos, ¿a qué conclusión llegarían? Vimos el 4, vean el 5. Vosotros también, ven, aquí donde está diciendo vosotros también, se está dirigiendo tanto a judíos como gentiles, porque en aquellas iglesias de aquel tiempo había una mezcla de judíos y de gentiles. Dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vean, un judío podría entender de qué se estaba, a qué se estaba refiriendo aquí Pedro. Porque vean cómo dice, sed edificados como casa espiritual. Aquí está haciendo alusión al templo. ¿Sí? O sea, el verdadero edificio espiritual, vean, no era el templo de Jerusalén, sino el templo que es la iglesia. Dice, sed edificados como casa espiritual, dice, y sacerdocio santo. En contraste con el sacerdocio levítico, que queda compuesto por hombres pecadores, hombres falibles. Pero dice aquí, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. Esta palabra sacrificio es muy bien que la entenderían los judíos. Dice, aceptables a Dios como por medio de Jesucristo. No hay ningún sacrificio que sea aceptado aparte de Jesucristo. Nosotros somos aceptados en nuestras ofrendas, en nuestras personas, en nuestros cánticos, en nuestras oraciones, en nuestras alabanzas, en nuestras obras por Cristo. O sea, las personas que están fuera de Cristo, que no están en Cristo, no son aceptables ni sus oraciones, ni sus ofrendas, ni sus lecturas, ni sus limosnas, nada. Nosotros somos aceptados en Cristo. Esa es la importancia de la doctrina que conocemos como la unión con Cristo. Ahora vean Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Para vosotros, pues, los que creéis, los cristianos, Él es precioso, Jesús, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, los judíos, ha venido a ser la cabeza del ángulo, Salmo 118. Dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, dice, siendo desobedientes. Pero vean lo que dice ahora, a lo cual fueron también destinados. Ven, aquí habla de la predestinación. Ustedes saben que hay tal cosa como predestinación doble. O sea, unos son predestinados para ser salvos. Y si una persona no es predestinada para ser salva, es predestinada para no ser salva. ¿Me explico? Antes de que una persona venga al mundo, Dios ya sabe si esa persona va a ir al cielo o va a ir al infierno, sí o no. Ahora, si Dios ya sabe, escuchen, que cuando un niño nace, ese niño va a ir al infierno, ¿podrá ir al cielo? ¿Habrá algún modo de que vaya al cielo? No es posible. Si Dios ya sabe que va a ir al infierno, irá al infierno. No hay duda de eso. Dios podría hacer algo para impedirlo. Pero si Él ya decretó que unos sean salvos y que otros no lo sean, ¿cómo podrá ser cambiado el destino de una persona? Vean lo que dice al final del 8. Siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces, los que son destinados para ser desobedientes, el día del juicio van a decir, yo fui desobediente porque tú quisiste que yo fuera desobediente. ¿Tendrán razón acaso? Su misma conciencia les dirá, yo conocí el Evangelio, se me invitó a creer en Cristo, se me invitó a someterme al Señorío de Cristo, pero no quise. Si yo hubiera querido, yo hubiera sido salvo. Pero no quise. Entonces, estoy en el infierno porque me lo merezco. Eso lo dirán todos los que un día estén en el infierno. En cambio, Los cristianos que están en el cielo no vamos a decir, yo estoy aquí en el cielo ahora porque me lo merezco, porque nadie lo merece. Entonces, los gentiles tienen hoy lo que los judíos desecharon. ¿Qué desecharon? El reino. Se les ofreció el reino. Este es el rey. Vean, incluso cuando Pilatos mandó que crucificaran a Jesús, pusieron un título arriba de su cabeza que decía, este es el rey de los judíos. Por cierto, que se enojaron los judíos, dijeron, no, no pongas rey de los judíos, sino que este dijo, yo soy el rey de los judíos. No, dice, lo que he escrito, he escrito. Es que Cristo era el rey de los judíos, pero no lo aceptaron como tal. Entonces, como ellos rechazaron el reino, ahora lo tienen los gentiles. Los gentiles que creen en Cristo y le obedecen. Entonces, escuchen, el reino davídico, el reino prometido al tronco de Isaí, al vástago que retoñaría de sus raíces, no fue dado a los judíos, fue dado a los gentiles. Fue dado a la iglesia de Cristo. ¿Sí? Y aquí vemos la importancia de la distinción, ¿sí?, entre la palabra iglesia y la palabra reino. ¿Sí? Vean, a través de la historia ha habido muchos debates acerca de estas dos palabras. Y es necesario entender bien esto, tan necesario, tan importante, que en siglos pasados hubo muertos, porque los que decían equivocadamente una de esas dos teorías no estaban de acuerdo con el opositor, con el oponente, entonces fueron capaces de matarse por eso. Imagínense si no será importante. Ahora, el reino que rechazaron los judíos fue dado a la iglesia. ¿Sí? Un problema que surge por la confusión de estas dos palabras es lo que conocemos como la iglesia estatal. ¿Cuál es la iglesia estatal? Recuerden ustedes que en el Antiguo Testamento Dios era el que gobernaba en la nación judía. Estaban obligados a sujetarse a Dios los principales gobernantes, los sacerdotes y todo el pueblo. O sea, era lo que se conocía como una teocracia. Todo el mundo tenía que someterse a Dios. Y la iglesia anglicana, cuando llegó a Inglaterra, recuerden ustedes, hemos visto eso en el pasado, la iglesia anglicana se alió con el Estado, con el gobierno, para buscar que nada más hubiera una sola religión en todo el país, la iglesia estatal. Eso es lo que hizo Roma cuando llegó a México. Cuando llegaron los católicos a México, querían que nada más hubiera una sola religión en todo el país. Ese fue el mismo error que cometió Juan Calvino cuando llegó a Ginebra. Juan Calvino quería que en todo Ginebra nada más hubiera una sola religión. Vamos a suponer, por ejemplo, que hubiera candidatos independientes en México. Dicen que ya dentro de poco va a ser posible eso. Si hay candidatos independientes, yo voy a votar por el hermano Víctor para presidente de la República. Y supongamos que le hiciéramos mucha publicidad, que todas las iglesias evangélicas aportáramos dinero y que el hermano Víctor fuera nombrado presidente de México. Entonces, ¿cuál era la obligación del hermano Víctor si él fuera presidente de México? ¿Que la iglesia bautista nada más fuera la única que mangoneara en todo México? ¿Nada más debería de haber una sola religión en todo México? La iglesia estatal es el resultado del Estado con la iglesia. Pero acuérdense que cuando Cristo dijo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, estaba haciendo una distinción. Nosotros en la iglesia debemos de buscar las cosas de Dios. Y los que están en el Estado deben de buscar las cosas de los hombres. Nuestro presidente debe de hacerse responsable de ser
las leyes humanas, que la Constitución. Y nosotros en la iglesia debemos estar de acuerdo en cumplir con las leyes de Cristo, lo que Dios dice en su palabra. Ellos con su Constitución, nosotros con la palabra. Ellos en su ámbito y nosotros con el nuestro. Entonces, la idea de una iglesia estatal es completamente antibíblica. Una iglesia cristiana nunca debe tener nexos con el gobierno. No debe recibir apoyo económico del gobierno, directrices del gobierno. Que llegar aquí la Secretaría de Gobernación, ¿quién es el pastor para servirle? ¿Sabe qué? Que ustedes van a hacer unos cambios, ustedes van a hacer esto. Y yo, no, momento. Ustedes no tienen por qué meterse en esto. Ustedes arreglen sus asuntos del país. Ustedes no tienen que meterse con la iglesia. Esta idea de la iglesia estatal surgió por malentender la diferencia entre la iglesia y el reino. Por eso les estoy diciendo que es importante conocer esta distinción. Vean, el reino de Dios bueno, ya vimos que la iglesia es local, existe en un área geográfica específica, pero vean, el reino es universal. ¿Sí? O sea, el reino está en todo el mundo, el reino de Dios. El reino, vean, es también invisible. Recuerden el texto que vimos. Dice Jesús, mi reino no es de este mundo. Cristo es el rey. ¿Quiénes son sus súbditos? Todos los que le obedecen. Entonces el reino está en todo el mundo. Es invisible. Pero vean, la iglesia es visible. ¿En dónde está la nuestra? Pues en Álamos 351. Vean, en el reino están todos los cristianos verdaderos. ¿Ves? O sea, si ustedes van a Rusia y a China y a Argentina y a Cuba, donde sea, ahí pueden encontrar cristianos verdaderos. Entonces, esos cristianos no pertenecen a la iglesia de ustedes, a esta iglesia, pero pertenecen al reino. Ellos pertenecen a su propia iglesia, ¿sí? No tienen que pertenecer forzosamente a la nuestra, ellos pertenecen a la suya, pero están en el reino. Ahora bien, las iglesias se componen de miembros definidos. ¿Cómo es que una persona puede ser miembro de otra iglesia siendo bautizada en otra iglesia? O sea, una persona que no es bautizada en esta iglesia no puede ser miembro de esta iglesia. Así de sencillo. No, es que yo soy un cristiano verdadero y me bauticé allá. Bueno, sí. Te bautizaste allá y serás un cristiano verdadero, pero tú no puedes ser miembro de esta iglesia hasta que te bautices en esta iglesia. No, pero que yo me bauticé allá. Tienes que bautizarte tú. Si no, no puedes ser miembro de esta iglesia. ¿Se acuerdan de aquel texto que dice que el Señor añadía cada día a su iglesia, a los que habían de ser salvos? ¿Quién es quien añade a los que han de ser salvos? Es el Señor. Vean, no es el bautismo. No es en sí el bautismo. ¿Por qué? Porque el bautismo no salva. Una persona puede ser miembro de una iglesia cristiana y no ser salva. Que soy bautizado, ¿y qué con que lo seas? Para que una persona sea miembro de una iglesia cristiana, yo les mencionaba hace un rato, tiene que reunir ciertos requisitos. Una persona tal vez pertenezca a la iglesia, pero no pertenezca al reino. Los que pertenecen al reino son los que se someten al rey, los que obedecen al rey que es Cristo. Entonces, ¿de qué sirve que tú seas miembro de una iglesia si no obedeces a Cristo? ¿De qué sirve que participes de la cena del Señor? ¿De qué sirve que vayas a todos los cultos si no obedeces a Cristo? O sea, el asunto está, repito, la clave está en la obediencia a Cristo Jesús. Hay algunos que dicen, yo no tengo ningún interés en ser miembro de la iglesia, yo soy cristiano,
O sea, yo estoy en mi casa, yo estoy leyendo mi Biblia, yo soy cristiano en mi casa. Eso es antibíblico. Si tú quieres hacerlo, hazlo. ¿Sí? Pero todo cristiano que ha nacido de nuevo debiera ser miembro de una iglesia cristiana y contribuir con sus talentos y capacidades para el crecimiento de esa iglesia y del reino. O sea, en el grado en que contribuimos al crecimiento de nuestra iglesia, estamos contribuyendo al reino de Cristo. Oramos, como dice el Padre nuestro, venga tu reino. Pero le pido al Señor, venga tu reino, y yo no me someto al rey. ¿Es posible eso? O sea, yo quiero que otros obedezcan a Cristo, y yo no le obedezco. Hemos hablado de los que les gusta evangelizar y no son salvos. ¿Acaso por evangelizar se salva uno? La iglesia cristiana promueve el reino. Queremos que el reino de Dios crezca. Si no hubiera reino, no habría iglesia. ¿Sí? No estamos diciendo que si no hubiera iglesia, no habría reino. No. Si no hubiera reino, no habría iglesia. En el reino de Dios no hay disciplina, no hay miembros, no hay pastores, etc. Pero en la iglesia sí hay. Y han sido puestos en la iglesia para crecimiento de todos los miembros de la iglesia. Es nuestro derecho y es nuestra obligación tener esas cosas. Debemos orar porque Dios envíe obreros a su mies. Hay personas que a través de la historia se les ha ocurrido inventar su propia iglesia. En México hay unas sectas mexicanas que son muy, muy perniciosas, ¿no? Como La Luz del Mundo, como El Buen Pastor, iglesias, sectas que han enviado a muchas personas al infierno, ¿no? Esas personas no saben lo que hacen. Son personas que estuvieron en una iglesia cristiana tal vez, no les gustó, se salieron y se fueron a otra, y llegaron a la conclusión de que ninguna iglesia les gustaba. Bueno, como ninguna iglesia me gusta, yo voy a inventar una a mi gusto. Una iglesia donde se haga lo que yo digo. Las personas que hacen eso no saben lo que hacen. Ya vimos que la iglesia ata y desata, incluye y excluye, administra los asuntos del reino. Bien. La iglesia administra los asuntos del reino. Entonces, la iglesia tiene la autoridad del rey para excluir a ciertas personas que caen en pecado y que se niegan a arrepentirse. Si un cristiano cae en pecado, nada imposible, eso puede suceder y sucede de vez en cuando. ¿Qué debemos hacer? Exhortarle a esa persona y hacerle ver su error y tratar de conducirle al arrepentimiento. Si se niega, ¿qué va a suceder? Será excluido de la iglesia. Lo echamos fuera, ¿no? Eso no quiere decir que no pueda seguir asistiendo a los cultos. Puede seguir viniendo, pero ya no lo vemos como uno de nuestros hermanos. Vean ustedes la importancia de la iglesia. Entonces, vean, el reino de Dios no tiene fronteras, por eso decimos que es universal, pero la iglesia sí. La iglesia sí tiene sus propios límites. ¿En dónde están esos límites? Pues Dios los ha establecido. No podemos inventar nuevas leyes. ¿A cuáles leyes nos sujetamos? A lo que está aquí escrito. No podemos añadirle nada a lo que está aquí escrito, ni quitarle nada tampoco. Todos los que pertenecemos a esta iglesia tenemos la obligación de sujetarnos a todo lo que está aquí escrito. Nosotros conocemos una iglesia que está en Querétaro que creen lo mismo que nosotros. No se llama la iglesia de Querétaro no se llama igual que la nuestra. La iglesia de Querétaro se llama Iglesia Bíblica de las Doctrinas de la Gracia. Nuestra iglesia se llama Iglesia Bautista de la Gracia. Hay cierta similitud en el nombrecito, pero hay una diferencia. Ahora, ¿qué les quiero decir con esto? Si una persona que pertenece a la iglesia de Querétaro cae en pecado, ¿nosotros nos vamos a meter en el asunto? ¿Vamos a decirles a los hermanos de Querétaro, ustedes tienen que echar fuera a esa persona? Nosotros no tenemos por qué meternos. Ellos son una iglesia independiente. y ellos, que Dios los ilumine para que administren los asuntos del reino como Dios les dé entender. Si nos piden un consejo o una orientación, con gusto se las damos, pero eso es muy diferente, ¿no?, a que nosotros nos metamos a que hagan las cosas como nosotros pensamos que debieran arreglarlas, ¿no? En otras palabras, nosotros vamos a disciplinar a las personas que son miembros de esta iglesia. Yo les dije hace un ratito que todo cristiano debiera ser miembro de una iglesia, pero pudiera haber alguna excepción. Acuérdense del caso del buen ladrón. El buen ladrón no perteneció a la iglesia de Jerusalén, no fue bautizado y ahora está en el paraíso porque Cristo se lo dijo. O hemos hablado de casos, por ejemplo, de una persona que ya vemos que hay evidencias de conversión y ya lo vamos a bautizar, y que lo fuéramos a bautizar en un río por allá lejos, y nos dirigimos hacia donde va a ser bautizado, y choca el camión donde vamos y se muere esa persona. ¿Entonces no va a ser salva? ¿Por qué no fue bautizada? Claro que sí es salva. El bautismo no es esencial para la salvación. Hay otros que dicen que la iglesia es una invención humana. A ver, tú dime, enséñame en la Biblia que una iglesia cristiana se debe de llamar así y así. No, la Biblia no dice eso. Entonces, ¿qué nombre debe de tener una iglesia cristiana? Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia, pero no dijo que se va a llamar así. El nombre de una iglesia es puesto simplemente para diferenciarse de otra. Una iglesia, por ejemplo, supongamos que ustedes fueran a Chiapas y que se encontrara una iglesia que por casualidad se llamara Iglesia Bautista de la Gracia, como la nuestra. Entonces, como se llama Iglesia Bautista de la Gracia, ¿forzosamente van a creer lo mismo que nosotros? No. Pudiera ser, pero quién sabe, ¿no? Tendríamos que investigar. Cristo le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y se refería a él mismo, Cristo es la roca. La iglesia está edificada sobre Cristo mismo. Vean Mateo 18. Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. ¿Perdón? ¿A cuál iglesia? Cuando Cristo dijo estas palabras, en realidad todavía no había una iglesia. Pero aquí daba por hecho que ya faltaba poquitito para que surgiera ya toda la organización, ¿sí? Dice, y si no hiere la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atáis en la tierra, vean, se dirige a la iglesia, ¿sí? Será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Quién es la figura central de todo este pasaje? Es la iglesia, no es Pedro, es la iglesia. Aquí no se está dirigiendo a Pedro, se está dirigiendo a todas las iglesias cristianas. Porque si se dirigiera a Pedro, entonces vean, y fuera cierto lo que dice Roma, que Pedro fue el primer papa, entonces el único que tendría autoridad para excluir de la iglesia sería el papa. Sí. O sea, ningún obispo, ningún arzobispo, ningún cardenal podría hacer eso, solamente lo podría hacer el papa. La iglesia cristiana tiene la autoridad que Cristo le ha conferido de poder incluir o de poder excluir. Hay algunos que se preguntan, ¿y cómo pueden ustedes saber cuando una persona es salva? Vean, si platicamos con una persona 10 minutos, 20 minutos, tal vez no nos demos cuenta si esa persona es salva o no. Pero cuando platicamos mucho rato con esa persona nos damos cuenta. Hay personas que hablan como calvinistas y que son arminianos. Hay personas que hablan como convertidos y son inconversos. Y esto se ve en la conducta. Pero de la abundancia del corazón habla la boca. La forma de hablar nos da un indicativo del estado espiritual de su corazón. Entonces, la iglesia dice, ¿quién es admitido en la iglesia? ¿Y quién no? Ahora, si nosotros decimos que una persona no es admitida en la iglesia, entonces, ¿quiere decir que la autoridad que tenemos es idéntica a la de Cristo? No, no se puede. No, la autoridad suprema es Cristo. Cristo le ha conferido a la iglesia cierta autoridad declarativa, pero no definitiva. Nosotros podemos declarar, fulano de tal, yo parece que veo que es salvo, y sutano parece como que es inconverso, pero podemos equivocarnos en ambos casos. Hay personas que tal vez creamos que no son salvas y que son salvas, y que no queramos bautizarlas porque vemos como que no son salvas, y sí lo son, podemos equivocarnos. O sea, la autoridad definitiva pues está en Cristo. Él conoce los corazones y nosotros no. Ahora, es una autoridad declarativa, pero supongamos que el pastor de una iglesia cristiana se muere y ocupa su lugar un pastor que no es convertido. Eso es posible. Que un pastor que es verdaderamente convertido se muera y ocupe su lugar otro que no lo es. Y que ese nuevo pastor empieza a chafear y empieza a decir cosas antibíblicas. Y que dijera, ¿saben una cosa? Si ustedes vienen y se bautizan, en ese momento en que son bautizados, sus pecados les son perdonados. Esa idea la tenía Campbell, Alejandro Campbell, el fundador del campbellismo. Alejandro Campbell surgió de una iglesia bautista cristiana verdadera. Pero no le gustó, inventó su propia secta. Ahora, la Biblia dice que cuando una persona se bautiza, ¿se le perdonan sus pecados? Pero él dice que sí, él dijo que sí. ¿Dios avala eso? No. Dios no puede avalar una mentira. Entonces, todas las personas que se bautizan en esta iglesia, en México no tiene tantos seguidores. Aquí en la capital casi no, pero en la provincia sí hay muchas iglesias. De esas, sus iglesias se llaman las iglesias de Cristo. Las iglesias de Cristo son iglesias falsas. Todas las iglesias de Cristo enseñan que el bautismo perdona pecados. Pero Dios no puede avalar eso. Eso es una herejía, es una doctrina falsa. Dios no apoya mentiras, ni tampoco a mentirosos. Entonces, esas personas dicen ser predicadores del Evangelio y no creen en el Evangelio. Una iglesia evangélica que predica un evangelio falso, no es una iglesia evangélica. Una iglesia evangélica, una iglesia cristiana verdadera, tiene el derecho, tiene la autoridad dada por Cristo de exigir, vean, exigir que sus miembros vivan rectamente. Que los miembros de esa iglesia vivan a la luz de las Escrituras. Y si no quieren vivir, si no quieren obedecer lo que está escrito, bueno, pues ¿para qué te bautizaste? Tú deberías haber sabido cuando te bautizaste que estabas obligado a obedecer lo que está escrito. Y si no quieres obedecer lo que está escrito, si quieres vivir en pecado, pues simplemente no puedes ser miembro de esta iglesia. No tenemos nada en contra de tu persona. Si tú quieres vivir en pecado, pues puedes hacer lo que gustes. Pero ¿para qué te bautizaste entonces? Vean ustedes la autoridad que Cristo ha dado a sus iglesias. Por lo mismo el diablo odia las iglesias de Cristo. Porque odia a Cristo. Es en el contexto de la iglesia, de la predicación del Evangelio verdadero, que los hombres llegan a ser salvos. Vean la importancia del ministerio de la iglesia y del ministerio de la predicación. Estoy hablando de dos ministerios. El ministerio de la iglesia comprende la elaboración de discos, de cassettes, de libros, etcétera, de ir a evangelizar, llevar folletos, todo eso. O sea, Dios avala eso, Dios bendice eso, si le place. Pero las personas que han llegado a ser salvas es gracias a eso, gracias al ministerio, gracias a la predicación. Entonces, ¿cuánto no debiéramos amar la iglesia de Cristo y estar orando porque el reino sea promovido, porque las almas sean salvadas. La iglesia de Cristo es la esposa de Cristo, es lo máximo que hay en la tierra. ¿Quién es la cabeza de esta iglesia? Es Cristo. Él es el rey de la iglesia. Él es el rey del reino y Él es el rey de la iglesia. Ahora la pregunta última es esta. ¿Están ustedes en el reino? ¿Se han sometido ustedes al rey? El asunto no es si ya fueron bautizados o si pertenecen a la iglesia. El asunto es si ustedes obedecen al rey. Hay algunos que se preguntan, ¿acaso seré yo uno de los escogidos? Si tú quieres obedecer a Cristo de todo tu corazón, eres de los escogidos. Porque yo decía hace un rato, si ustedes oran como dice el Padre Nuestro, Señor, que venga tu reino, que Cristo sea reconocido, que sea adorado, que lo obedezcan, pero tú no quieres obedecerle, ¿cómo quieres que Cristo venga? ¿Cómo quieres que el reino venga si tú no le obedeces? Cristo reina en el mundo, en todo el mundo. Si los hombres quieren obedecerle o no, Cristo reina. Él está sentado en el trono esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y a fin de cuentas, los que no le quieren obedecer ya saben lo que les espera. Y si no lo saben, pues lo van a saber. Cristo está en el trono. Todo está bajo su control. Pero vean, aunque Cristo puede obligarnos a que le obedezcamos, Él no quiere eso. Él nos pide, nos ruega que le obedezcamos. Es como dice ahí en Romanos 12 Pablo. Por tanto, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿se acuerdan? No dice Dios, yo les exijo, no, Dios nos ruega. Si estamos conscientes de lo que Cristo ha hecho por nosotros, si Cristo nos compró con su sangre, entonces Él es nuestro Rey, entonces tenemos que obedecerle. Él quiere nuestra obediencia voluntaria. En la iglesia de Dios todo es voluntario. Si ustedes vienen al culto, voluntariamente. Si van a dar una ofrenda, voluntariamente. Si van a leer la Biblia, si van a orar, voluntariamente. El diablo, ¿cómo tiene a los suyos? El diablo es un amo cruel, es exigente, trae el látigo en la mano, pero no es así Cristo. Cristo es un amo tierno, amable, cariñoso. Le dice Cristo a Pilatos, mi reino no es de este mundo. Ni los creyentes tampoco son de este mundo. Estamos de paso aquí, pero no somos de aquí. Nuestra patria está allá. Y los que le obedecen aquí, con más alegría le van a obedecer allá. Porque ya no habrá ningún impedimento, no habrá ningún estorbo. Aquí tenemos el estorbo del mundo, del diablo, de la carne. Pero allá ya no habrá ningún estorbo de esos. Él será nuestro Rey eternamente y para siempre. Vamos a orar.